Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Jueves 13 de noviembre, ojo con Claudia. Claudia es una borrasca que anda, la verdad es por el centro y el oeste de la península y por Canarias especialmente, que está en alerta naranja, haciendo de las suyas, dejando mucha agua. Hoy es un día estupendo para ponerse la peluca blanca, enfundarse la toga con puñetas, todos los avíos y esperar acontecimientos. El día viene muy judicial. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy, por ejemplo, queda visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de datos reservados. Ayer le vimos por primera vez al fiscal como lo que es, ¿no? Como un procesado. Sí, para eso se tuvo que quitar la toga, abandonar el puesto de privilegio de estrados para sentarse donde se sienta el resto de los mortales, que es incluido los numerosos testigos de este proceso, eso que se viene llamando el banquillo. Fue un momentazo, ¿no?, sentarse en el banquillo de los acusados. Ahora soy el fiscal general que persigue delitos, ahora soy el acusado de haber cometido un delito, pero que sigue siendo el jefe de los que deben perseguir el delito, y me juzgan los que son o me preguntan y me defienden los que son subalternos míos del sitio en el que no me he ido. Bueno, en fin. García Ortiz defendió su actuación, el borrado de su móvil, de su cuenta de correo, el interés que mostró en el caso de González Amador, negó haber filtrado los correos, se negó a responder a las preguntas de tres acusaciones y renunció así a intentar desmontar sus argumentos, ¿no? Bueno, que un procesado se declare inocente, pues mire usted, no tiene ningún misterio. Por eso resultó mucho más interesante para el juicio el testimonio de los agentes de la UCO, que fue demoledor para los intereses del fiscal. El famoso coronel Balas, este al que Leire Díez quería cargarse, ofreció los pormenores de las investigaciones, las razones que incriminan a este hombre. Era quien dominaba todo el proceso, y en ese proceso los agentes de la Guardia Civil detectaron indicios de dos filtraciones desde la Fiscalía General, una a los medios, concretamente a la cadena SER, y otra a la Moncloa. O sea, es curioso que el responsable de la UCO tuviera que hacer frente a un interrogatorio absolutamente agresivo, descalificatorio, por parte de la abogada del Estado. O sea, la abogacía del Estado contra la UCO, el Estado contra el Estado. Todo por el empecinamiento de Sánchez y García Ortiz en llevar hasta el final el pulso, su pulso del Supremo. Ya les he dicho, García Ortiz no quiso contestar a las preguntas difíciles. Se trajo de casa un eslogan a modo de frasecita de galleta de la suerte para darle un poquito de más dramatismo, ¿no?, a su defensa.
Una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
Bueno, me voy a echar a llorar. Jamás de los jamases. Tú vas a poder cometer un delito filtrando los datos privados de un ciudadano particular, ni que sea para desmentir una información. Si hay que desmentir algo, se desmiente diciendo no es verdad que la Fiscalía haya propuesto un pacto de nada. Pero publicar una nota oficial en la que te regodeas desvelando lo que ha propuesto o dejado de proponer el abogado de un tipo metido en un pleito fiscal, eso es una barbaridad. Aquí en Pernambuco, en todas partes. O sea, la verdad sí forma parte de materia reservada, como era este caso. Debe ser protegida porque la responsabilidad tiene de hacerlo. Eso no ocurrió. Ahora, bueno, pues el tribunal valorará y veremos lo que veremos lo que hay. Lo mismo le absuelven. Pero tenía que ser juzgado. Porque lo que hizo fue una barbaridad. Bueno, no solo hizo una barbaridad. Ayer no pudo disimular su animadversión hacia el jefe de la comunicación de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o hacia Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid. Bueno, esperemos, queda visto hoy para sentencia, esperemos a ver qué dice el tribunal. Mientras tanto, el presidente del gobierno comparecía para lanzarse en tromba contra las autonomías del Partido Popular. Y ya saben ustedes que en estas comparecencias le preguntes lo que le preguntes al presidente del gobierno, él contesta lo que le da la gana. Se cisca en todas las reglas preestablecidas. Está dispuesto a seguir 2 años en el poder sin contar con el apoyo de las Cortes. Bueno, ayer salieron todos, Mazón, Ayuso, Juanma Moreno, Guardiola, Azcón, y bueno, hizo su presentación de campaña contra ellos con una película de terror sobre el desmantelamiento de los servicios públicos, que es mentira. Y bueno, hay elecciones en Extremadura, las habrá pronto en Castilla y León, veremos qué pasa en Aragón o en Andalucía. O sea, es un nuevo ciclo electoral. Y ayer Sánchez hizo la presentación de su campaña. Viene el coco de la derecha a desmantelar la sanidad. La sanidad en manos de la que la tiene en el gobierno. La inútil, más inútil, médica y madre, que han visto las facultades de medicina en su historia. Están todos avisados. Y más valen que se espabilen porque vamos a ver un nuevo florecer de protestas de sanitarios, algunos falsos, maestros, algunos falsos, por todas partes. Ya se encargará alguien de Televisión Española de entrevistarles. El pleno estaba convocado para hablar de cumbres internacionales, de la corrupción y todo eso, pero bueno, la corrupción, según Sánchez, es algo así como el cambio climático, que es un fenómeno que nada tiene que ver con él, ni con su mujer, ni con su hermano, ni con su fiscal general, ni con Ábalos, ni con Cerdán, ni con Leire, ni con todos los demás. Y ya veremos si al final hay algún acercamiento o no con Junts. Si tiene un regalito preparado, como dice Gorgue, un ramo de flores para Miriam Nogueras y dentro, pues alguna cosita. Por ejemplo, que hoy suene la flauta y que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diga, en una opinión que no es vinculante, pero sí ilustrativa, que, oiga, no tiene o no contempla en la ley de amnistía algún tipo de contradicción con la Directiva Europea de Lucha contra el Terrorismo o alguna otra, contra el derecho comunitario, vamos, en una palabra. ¿Y esto quién lo decide? Pues un señor que se llama Dean Spielman, que es de Luxemburgo, que es el abogado general. Luego el tribunal hace lo que quiere, pero vamos, suele hacer caso de este hombre. Puede decir que la amnistía tiene sentido y a lo mejor le hace ese regalito y ahí se recomponen las cosas, no lo descarten. Este Spielman, antes se lo contaba a las 7, fue el que presidía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el día que se derogó la doctrina Parot, aquella doctrina que el Supremo implementó en España, por el cual, en fin, era una lectura de la aplicación de los beneficios penitenciarios. Los etarras estaban más de 30 años en la cárcel, si hacía falta, si eran condenados a ello. Y entonces, como estaban negociaciones con ETA, Rodríguez Zapatero, a su palanganero que tenía, dice, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo puedo sacar yo de la cárcel a etarras? Pues ahí tengo a Luis López Guerra, a quien Dios tenga en su inodoro, que era miembro de ese tribunal, el miembro español del tribunal, y defendió, vamos, con ardor, derogar la doctrina Parot. Y el tribunal dijo aquello, pues si el español, del gobierno español, y dice que están por derogar, pues ellos sabrán, vamos a derogar la doctrina Parot. Eso sacó inmediatamente 60 etarras de la cárcel, alguno del Grapo y algún que otro asesino, como el de las niñas de Alcácer. Esto es así. Bueno, pues veremos qué pasa con eso a lo largo del día. Ya le digo, aunque no sea vinculante, es importante. Ahora más cosas que ya la lluvia de mis telas sobre praderas abrasadas, que es Pilar Cisneros, nos cuenta.
Herrera en COPE. Buenos días. Contamos también que este jueves Junts podría hacer efectiva su ruptura con el gobierno para forzar la prórroga nuclear. Los de Puigdemont y también Esquerra amenazan con votar junto a PP y Vox a favor de la ampliación de la vida útil de las centrales de Almaraz en Cáceres, Ascó en Tarragona y Cofrentes en Valencia. Y a vueltas con el debate energético, la Agencia Internacional de la Energía apunta a la desconexión de generadores del sistema en el apagón de abril en España y Portugal. En un informe señala que esto se produjo por una cadena de errores en la red eléctrica. Y el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los tres indicadores básicos de cribados de cáncer de mama, cervix y colon. Es decir, enviarán las invitaciones a participar en los programas, la respuesta y los positivos que resulten de todas ellas.
Partidazo de COPE, rumores sobre Xavi Alonso. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hay quien dice que hay cierto run-run en torno a la figura de Xavi Alonso como entrenador del Real Madrid. Le han hecho daño las derrotas en el Metropolitano, sobre todo la de Liverpool en Anfield, y también el empate en Vallecas en la última jornada de Liga antes del parón. Xavi Alonso tiene al Real Madrid líder con 3 puntos de ventaja sobre el FC Barcelona y dentro de los 8 mejores de Europa en la Champions, es decir, evitaría el playoff para entrar en octavos de final. Los datos le avalan. El juego quizá no, pero es que lleva muy poco tiempo. Y desde luego lo que no le avala es lo desamparado que se vio Xavi Alonso cuando sucedió lo que sucedió con Vinicius en el Clásico. Es muy pronto para poner en cuestión a un entrenador que hizo un trabajo sobresaliente en el Bayer Leverkusen y que es un exjugador que merece todo el respeto y crédito en el banquillo del Madrid.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Como has contado tú también, Carlos, la borrasca Claudia se va a hacer notar principalmente hoy en Canarias. Todo el archipiélago está en alerta naranja por tormentas y fuertes rachas de viento. Ese aviso se va a activar también a mediodía en el oeste peninsular, con lluvia intensa, sobre todo en el norte de Castilla y León y Extremadura. También va a hacer falta el paraguas en la Sierra de Madrid y en puntos de Andalucía, como Sevilla. Las temperaturas suben en el nordeste y en el litoral mediterráneo, donde se pueden alcanzar los 30 grados.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tener tiempo para los nietos va a estar muy bien. Claro que estar recogiéndolos de aquí para allá es un gasto de gasolina. Más todo lo que piden...
Antonio.
¿Eh? ¿Qué?
Enhorabuena, ha tenido una niña.
¿Una niña?
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Pues porque quiero ir al teatro, a cerámica, al rocódromo, al mercado, de museos, a bailar, a pasear a Perla a las afueras, al fútbol, a conocer pueblitos... No me mires así, son motivos completamente válidos para comprarme el Mini Eastman. Mini Eastman, con espacio de sobra para todos tus planes por la ciudad. Desde 29.955 euros. Más información en tu agente más cercano.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano, ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Hola, Ángela Martialay, ¿qué tal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Juan Fernández Miranda, qué de tiempo, hombre, ¿cómo estás, Juan?
Buenos días, estupendamente. Muy pendiente hoy de los tribunales.
Vieto Rovido, director del debate.com, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues muy, muy jurídica la mañana, visto para sentencia lo de García Ortiz, y ahora os preguntaré por el abogado... Pero en 10 segundos me tenéis que decir ahora lo que nos plantea Gorge.
Pues son dos escenarios los noticiosos hoy, Carlos, efectivamente. El primero, el Supremo, donde tendrá lugar la sesión final. Hará uso de su derecho a la última cursilería, García Ortiz. La verdad no se filtra, se defiende. Hombre, a ser posible sin cometer delito, señor fiscal. Bueno, y luego la ruptura entre Nogueras y Sánchez, reiterado una vez más, le llamó cínico e irresponsable. Nogueras ayer desde la tribuna repitió se acabat. Es una ruptura película reversible, ¿no? Como las de Ben Affleck y Jennifer López, o esto no hay quien lo revierta, ¿eh? Y luego si beneficia o no a los varones del Partido Popular que Pedro se erija en su adversario en todas las autonomías. Yo creo que sí, pero bueno, esta es la estrategia que ha elegido el presidente.
A ver, 10 segundos, literalmente, Ángela, esté visto para sentencia.
Visto para sentencia. Bueno, yo creo que el juicio, la defensa del fiscal general no ha conseguido armar un contraargumento que apunta que él no fue el filtrador de los datos del novio de Ayuso. Y creo que en contraposición, pues sí que se han reforzado los indicios que había sobre la fase de instrucción de que García Ortiz dio la orden de airear esos datos y filtró ese correo electrónico.
Director Vieito.
Bueno, yo creo que así, síntesis inicial, queda para siempre que el filtrador general del Estado será o no condenado, pero será para siempre el filtrador general del Estado.
¿Y Juan?
Y ayer trató de humanizarse y de presentarse como una víctima para lo que desde la instrucción ya empezamos a vislumbrar, que en lo que está trabajando el fiscal general del Estado es en el recurso a lo que puede ser una condena. Ya veremos si unánime puede, probablemente que no lo sea, pero lo que es seguro es que la opinión pública ha visto lo que hay.
Uh-huh. Y de el señor Spellman, del abogado de la Unión, el abogado de los tribunales, ¿esperáis hoy algún tipo de aval de la amnistía, Vieto?
Pues todo apunta a que sí, por los precedentes, pero no deja de ser muy inquietante que al final, desde la civilización europea, se avalen los delitos.
Es que a lo mejor este es el regalito que tiene preparado, ¿no, Agenda, para Junts Sánchez?
Bueno, yo creo que Sánchez no puede controlar al abogado general del TJUE, pero sí que creo que, bueno, que se impugnaron diferentes puntos de la amnistía y que es posible que haya alguna corrección en alguno de ellos, no a la totalidad de la ley, eso me extrañaría más, veremos en qué términos se pronuncia el abogado general, pero es verdad, Carlos, que se impugnaron muchos aspectos, por ejemplo, los del terrorismo, ya, los de la malversación, veremos. ¿Y
qué cree Juan?
Pues yo creo que lo que dijo el representante de la Comisión Europea en la vista de este juicio fue muy duro contra la amnistía y muy duro contra el gobierno, por lo tanto yo no soy pesimista.
Bueno, ahora ya estamos inmediatamente con la noticia de Orange Empresas.
Pues hoy vengo con un dato muy revelador para las pymes. Fíjate, el último año casi el 50% de las empresas sufrieron algún tipo de ciberataque y un estudio revela que más de la mitad de esas agresiones online llegan a través del correo electrónico. Esos ataques se producen en su mayoría a través de mensajes maliciosos que logran superar los filtros de seguridad e incluso inspirar confianza a quien los recibe y los abre, claro. La principal causa de esos incidentes es la falta de herramientas para detectar y repeler amenazas. Por cosas como esta, la inversión de las empresas en ciberseguridad se ha hecho más fundamental que nunca.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
La solución es fácil si es Daikin.
¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar?
Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar.
¿Con la aerotermia de Daikin? La solución es fácil.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 Detect Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, ayer Pedro Sánchez volvió a insistir en el milagro económico español.
Así es, pero lo que es un milagro es que nadie lo deje en evidencia, la verdad. Nuestro crecimiento no revela un salto cualitativo, sino una acumulación de factores que empujan la producción bruta, que no es la riqueza. Por ejemplo, la población aumenta a un ritmo poco habitual en Europa, unos 450.000 nuevos residentes cada año, es decir, cerca del 1% de la población total entran, pues eso, cada año. Esa entrada masiva amplía la fuerza laboral, el consumo agregado y además la demanda interna, y eso eleva mecánicamente pues, todos los indicadores de los que hacen gala. A ello se suma un mercado de trabajo que absorbe buena parte de esa inmigración en empleos de baja calidad, pero que, al ser más, pues tocamos a menos. La renta per cápita estancada hace años es lo que lo evidencia.
Bueno, me imagino que el turismo y los fondos europeos también deben dopar un poco las cifras, ¿no?
Así es, ya lo hemos dicho alguna vez, el sector turístico, reactivado tras la pandemia, pues continúa disparando ingresos, servicios y consumo local, pero impide modular una nueva economía que sea más robusta, más industrial. En paralelo, los fondos europeos, como dices, están maquillando las cifras a partir de un gasto público que no se podrá mantener, ya lo sabemos, en 2027. Pero aquí viene lo mejor, Carlos, atento. Algo de lo que se habla muy poco, o yo diría que nada. Existe un elemento que es muy perverso y que ayuda al gobierno y que, por cierto, el gobierno nunca cita para que no se le descubra el truco. Resulta que cada año el INE revisa el crecimiento de los tres años anteriores incorporando nuevas fuentes, nuevos datos definitivos. Eso cada cinco años también, además, realiza revisiones extraordinarias que actualizan censos y estructuras empresariales. ¿El resultado? Pues un fenómeno que en economía llamamos carry over, es decir, revisiones al alza que elevan los niveles del PIB previos. Ese simple detalle genera un efecto de arrastre que impulsa automáticamente las cifras futuras, incluso sin cambios reales en la actividad. Es matemáticas de primero, Carlos. Si el pasado se vuelve más grande por la revisión, el presente siempre acaba pareciendo mejor. No me digas que no son buenos.
Qué habilidad más grande, qué habilidad. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Y ahora hablamos de bodegas Marqués de Riscal.
Herrera, para los amantes del buen vino y las grandes historias, el mejor viñedo del mundo 2024 nos trae su primera edición especial, Rixall 2021. Este reserva, con uvas de viñedos injertados con tempranillos originales del siglo XIX, es un tesoro. Un vino para el botellero histórico de Rioja. No te quedes sin tu parte de la historia, ¿eh? Encárgalo ya en su tienda online y en El Corte Inglés. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Las ofertas solo tres días en frescos duran eso, solo tres días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes de salmón noruego ASC a 20,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
Ahorra con las mandarinas de origen nacional.
A solo 1,89 el kilo, 24% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Mucho. ¿Qué es mucho? Mucho
es... Mucho es mucho, Juan. Por ejemplo, con el cuponazo Black Friday de la 11 puedes ganar hasta 6 millones de euros.
Son muchos millones de euros.
Y además, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo de ocio, tecnología y deporte.
¡Que son muchas tarjetas regalo!
Con el cuponazo Black Friday de la 11, el viernes es mucho viernes.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy se reúne la Comisión de Salud Pública y es ahí donde a un nivel más técnico, Ministerio de Sanidad y Comunidades acabarán de fijar los criterios iguales para todas las regiones sobre los datos que tienen que aportar de los cribados de cáncer de colon, mama y cérvix. En el encuentro que mantuvieron ayer con la ministra de Sanidad, la consejera Fátima Matute le insistió además en la necesidad de homologar cuanto antes a los médicos extracomunitarios para paliar el déficit de profesionales. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Es jueves 13 de noviembre, 12 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla, número uno en vestuario laboral.
Vemos primero cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Momento crítico con retenciones generalizadas en toda la M30. De hecho, ya alberga lo peor de la hora punta de esta mañana de jueves, con previsión de lluvia, aunque en este momento no lo está haciendo, pero tengan mucha precaución y opten por el uso del transporte público. Hora punta también muy significativa en todas las entradas, en la salida por Avenida de América hacia la A2 y en muchos puntos de la zona centro, como en la Avenida de Menéndez Pelayo, dirección Príncipe de Vergara, Doctor Esquerdo Francisco Silvela, o los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova.
¿Cómo están las carreteras? DGT Marta Miguez, buenos días.
Buenos días. En estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta la entrada por la A6 en Las Rozas. Además, dos accidentes complican las rondas de circunvalación, uno en la M40 en el entorno de Villaverde en sentido A4 y otro en la M45 en este mismo entorno, sentido A5, por lo que van a encontrar tráfico intenso en esta zona en la M40 en ambos sentidos de la marcha. Al margen de ello, más complicaciones en los accesos por la A1 en San Agustín del Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la M607 en Tres Cantos, la A2 en Torrejón, la A3 en Vallecas en Rivas, la A4 en Butarque, la A5 en Alcorcón y también más complicaciones en la A6 en el entorno de Aravaca.
Son las 8:26.
El nuevo Toyota CHR Plus 100% Electric llega a tu ciudad. Conoce de cerca la revolución y déjate llevar por su innovación y tecnología. Sé el primero en conocerlo en Toyota Kuruma, el 18 y 19 de noviembre en el concesionario de Isla de Java 3. Solicita tu visita en toyota.es.
Toyota Kuruma, te esperamos en Isla de Java 3.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Lluvia todo el día, más intensa por la tarde, máximas de 18 grados en el centro y mínimas suaves de 9 la próxima madrugada.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Ha sido declarado culpable por unanimidad el hombre acusado de matar a su mujer de varias puñaladas en el cuello delante de su hijo, un menor de 12 años. Eso ocurrió en Móstoles en mayo de 2023. Ahora es la magistrada que preside la sala la que debe dictar sentencia con la condena correspondiente. La fiscalía pide 32 años de prisión.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Quiero sacarme la tarjeta American Express Platinum. ¿Cómo lo ves?
Es genial, mira. Salas VIP y Fast Track en aeropuertos y seguros en viajes.
¿Algo más?
Sí, dos cenas gourmet gratis al año y un abono de 250 euros.
Ahora mismo la solicito.
Busca en tu navegador Amex Platinum.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Familia, en el Super del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es el 10º aniversario de la matanza de Bataclan. Y ojo, el peligro del terrorismo yihadista que permanece. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Hace 10 años, tú y yo nos fuimos pitando a París. El 13 de noviembre de 2015, el Estado Islámico atacó 6 restaurantes, el Estadio Saint-Denis y la sala Bataclan. 137 muertos, más de 400 heridos, una masacre que conmocionó a toda Europa y mostró otra vez nuestra debilidad. Londres, Madrid, Barcelona, Niza, Ámsterdam, París. Mira, datos de hoy mismo aquí en España. En este 2025, récord de detenciones por yihadismo desde el 11M. Van 95 hasta ahora. En 2020... fueron 38, 40 en el 21, 55 en 2022, en el 23, 90, en el 24, 89. Bueno, pues a estas alturas de año y queda mes y medio, ya van 95 detenidos en operaciones en Toledo, Madrid, Barcelona, Alicante, Odense, Ceuta, Melilla. Ojo, un tercio de los detenidos lo han sido en Cataluña. Y advierten las fuerzas de seguridad máxima atención al incremento de menores relacionados con el yihadismo. 10 años de Bataclan, y ya lo dice un admirado amigo mío de uniforme. No lo olvidemos. Siempre alerta. ¿Te acuerdas, Ron? Nos claro. Escuchamos.
Vaya, se me acuerdo de aquel viaje. Te oímos esta tarde, Ángel.
Esperad un segundo, que esto es clave, que os lo tengo que contar. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Sí, para que vivas despreocupado, para que vivas tranquilo. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya podemos seguir tranquilamente.
Bueno, aquí están Vieto Rubido, Juan Fernández Miranda y Ángela Martialay. ¿Queréis añadir algo más del juicio a el señor García Ortiz? Hacedlo ya, porque enseguida pasamos a hablar de la sesión de ayer en el Congreso. Ángela.
Pues yo creo, Carlos, que hay que resaltar lo insólito que ha sido este juicio, porque se ha visto como una parte del Estado estaba contra el Estado. Ayer Consuelo Castro, que fue la exabogada general de la Abogacía General del Estado, es decir, la jefa de los abogados de Estado de este país, hizo un interrogatorio durísimo contra la Guardia Civil. Hemos visto también cómo la teniente fiscal del Tribunal Supremo ha puesto en duda los registros y las prácticas utilizadas por la UCO para inspeccionar el despacho del fiscal general. A mí me parece que el juicio ha demostrado en su grado máximo que la degradación institucional que vive este país. Cómo hay, yo creo que, miembros de la Fiscalía que han ido allí y han mentido en favor de su jefe, del fiscal general. Cómo hay periodistas que se han prestado a irse a un notario para defender a un cargo público imputado. y cómo el Estado ha ido contra otra parte del Estado. Es decir, es el grado máximo de cómo Sánchez ha logrado tensionar y degradar las instituciones en este país.
¿Qué impresión le queda, Juan?
Bueno, yo creo que ayer hubo un momento en el interrogatorio del fiscal general, cuando se le pregunta por Almudena Lastra, por la fiscal jefe de Madrid, en el que él se agarra a la desmemoria, no recuerda aquella frase en la que, aquella conversación en la que ella había relatado, que le preguntó, ¿lo has filtrado tú? Y él le dijo, eso no es lo importante ahora. Él no recuerda nada, de manera que tenemos, si atendemos a las dos últimas semanas, tenemos a una defensa que se agarra a la desmemoria, a no recordar, y a la vez acusa a todos los que sí recuerdan de formar parte de una especie de conspiración. Una especie de conspiración, de una especie de paraestado contra el fiscal general que, para concluir, en su última aparición, se quitó la toga, se sentó como un corderito y trató de mostrarse como un humano, ¿no? Como una persona con sentimientos. De manera que mi conclusión, no sé qué sucederá, creo que no está escrita la sentencia y que el juicio y que la deliberación técnica jurídica es muy compleja, pero sí creo que está escrita la reacción de García Ortiz, pase lo que pase. Y en cualquier caso, quien va a salir perdiendo una vez más es el Estado y las instituciones.
¿Qué cree, Vieito?
Bueno, yo en primer lugar quería hacer una reflexión sobre Consuelo Castro y García Ortiz. En condiciones normales, si este país tuviese una democracia normalizada, ni uno ni otro hubiesen llegado a donde llegó, porque no tenían méritos contraídos, ni prestigio entre sus compañeros, ni una trayectoria profesional. Es decir, ni Consuelo Castro hubiese llegado a ser la jefa de la Abogacía del Estado, ni García Ortiz hubiese llegado a ser fiscal jefe. Pero aparte de eso, hay tres aspectos breves. No contestar a los abogados de la defensa es como borrar los WhatsApps. Es decir, es renunciar a si de verdad tú te crees inocente, renunciar a defender tu inocencia.
Es ir a una entrevista, no a un interrogatorio.
Sí, y finalmente, pues, quería terminar con Immanuel Kant, que fue uno de los grandes filósofos de los últimos 20 siglos. Decía siempre que había el mandato moral de decir siempre la verdad. Es cierto, y perdonadme la pedantería, que Benjamin Constant, que es un filósofo francés posterior, decía que si había algún valor superior a la verdad, que no había por qué decir la verdad. Pero en todo caso, si alguien está obligado a decir la verdad, es quienes son los defensores de ella. Esto que dijo ayer, la frase esta, que se la vio construir a alguien, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Sí, la verdad hay que mostrarla, hay que demostrarla fundamentalmente. Y él no solo no la demostró, sino que puso todos los obstáculos para no mostrar la verdad. Pues, es decir, borrar los WhatsApps y no contestar a los abogados de la acusación es una evidencia más de su culpabilidad.
Y llevar a cabo, si me permitís, una estrategia política a lo largo de todo el juicio. Cuando estás ante 7 magistrados de la cúspide judicial de nuestro país que van a abordar el tema desde un punto absolutamente técnico y jurídico de si hubo una revelación de secretos o no. Y lo que se ha visto es que en el interrogatorio, entrevista que hizo ayer el fiscal general, él estaba muy preocupado, dijo, por el honor de la fiscalía, pero también por lo que la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se filtró ese correo electrónico y se gestó la nota posterior que se dio a los medios de comunicación el día siguiente, el fiscal general dijo ayer que estaba preocupado por los testimonios, por los comentarios que estaba teniendo lugar en las tertulias periodísticas, sí, de los medios de comunicación, de verdad. Es la función de quien tiene encargada la Constitución velar por los derechos de los ciudadanos y por el cumplimiento de la legalidad. ¿Es esa la función? O sea, fue un discurso absolutamente político que denota que saben lo que hicieron. O sea, es que no hay otra alternativa, no se ha gestado otra alternativa. Es que la declaración de Balas, del teniente coronel Balas ayer, de un plumazo acabó con toda la estrategia de defensa del fiscal general. Dijo, mire señores, es que todo lo que se ha filtrado textualmente estaba antes en manos de la Fiscalía General. Es que el fiscal general tuvo en todo momento, durante todo el proceso, dijo, el dominio del hecho. Es que el expediente tributario completo y la denuncia que acabó en el diario Punto Es solo la tenía la mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía General, que fue la que lo reclamó a la Fiscalía Provincial de Madrid. Es que los hechos coinciden. Es que se, además lo explicó, ha habido un elenco de personas y se ha ido descartando hasta que se ha llegado a la participación preeminente del fiscal general. Y la filtración fue al medio que fue, por mucho que otros compañeros se hayan intentado dar a entender que ellos también tienen la información, cosa que no es cierto.
Ángela, hay un dato más que es sorprendente. Siempre se filtra desde la Fiscalía General a determinados medios. Nunca, es decir, es sorprendente que no había ni un solo periodista vinculado a un medio que podamos decir de orientación de derechas a la que se le haya filtrado la información. Solo se le filtra a medios de izquierdas. Ya no deja de ser bastante sorprendente que hay una animosidad ahí.
Y Carlos, bueno, déjame decir que ayer coincidieron en la sala el señor Marchena y el señor Balas, dos de los objetivos de las cloacas del Partido Socialista.
Sí, sí, la famosa Leire.
Bueno, no faltaba Leire allí.
Antonio, de la sesión de ayer,
sí,
en el Congreso, alusiones de Sánchez a las comunidades autónomas.
Bueno, pues fue tremendo, porque hizo de oposición a la oposición y fíjate, pues no hizo mención alguna a Leire Díez, al fiscal general del que hablabais ahora, a la célebre cloaca del PSOE, pero sí hizo más de una decena de alusiones a la Comunidad de Madrid y 16 o 17 a tu Andalucía, Herrera. Y con datos falsos, además. Decías esta mañana pronto que lanzó ahí un mensaje apocalíptico y falso sobre los servicios públicos, que tienen sus problemas, como en todos los lados de España, pero solo te doy uno. Fíjate, sobre la sanidad madrileña. Sánchez dibujó allí el apocalipsis cuando un madrileño espera 63 días menos, 63, que no son pocos, que un catalán, donde gobierna el Partido Socialista, para una intervención quirúrgica, por ejemplo.
Ya. ¿Y qué os pareció la sesión de ayer, Juan?
Hombre, pues si tú decías esta mañana, Carlos, el Estado contra el Estado, por ver cómo la abogada general o la abogada del Estado criticaba al señor Balas o a la UCO, pues en el Congreso, a un kilómetro y poco del Supremo, el Estado contra el Estado, que es el presidente del gobierno arremetiendo contra las comunidades autónomas, porque es la única forma que tiene de sacar cabeza en un inicio de campaña electoral que se nos hará larga seguramente, pero que consiste en tratar de demostrar algo que ha dicho el presidente y que es la razón principal por la que le da igual no tener presupuestos del Estado. Por encima de todo está vender su proyecto político. Y su proyecto político es la negación del proyecto político del Partido Popular en sus distintas manifestaciones, ya sea el estilo Ayuso, el formato Juanma Moreno o lo que representa Alberto Núñez Feijóo como líder de la oposición. Tengo la impresión de que el presidente del gobierno, a pesar de que traslada una sensación de estar tranquilo y habla bajito, lo que tiene es un estado de nervios y una sensación de acorralamiento que le lleva a no desperdiciar ninguna posibilidad para desgastar al Estado en beneficio propio.
A ver, lo he visto ayer, Vieito.
No, yo efectivamente, desde el principio que Sánchez llegó al Congreso de los Diputados como a través de la moción de censura, ha hecho una práctica bastante sorprendente en la vida democrática, que es hacerle oposición a la oposición.
Exacto.
Pero permanentemente. Y sobre todo, que es lo más inquietante, querer deslegitimar a la oposición a su derecho a existir, a ejercer el papel de oposición y a plantear el ser una alternativa al poder, al actual gobierno, que es lo más elemental en una democracia. Es decir, que el problema, y yo lo dije desde el minuto uno, desde el 2018, yo dije que el problema de Pedro Sánchez es que no tiene creencias democráticas, no cree en la democracia y, por tanto, como ocurre siempre, mientras tenga el poder, pues siempre tendrá alrededor centenares y millares de personas dispuestas a hacer el trabajo, porque, oye, pues allí tienes a Bolaños, que, en fin, que está dispuesto, o ya no digo Conde Pumpido, que ha manchado, no es que haya manchado la toga, la ha dejado para no poderse limpiar en toda su historia, ¿no? Dispuestos a hacer un trabajo que evidentemente va contra los valores democráticos. Ayer lo demostró una vez más, es decir, utilizan las ruedas de prensa del Consejo de Ministros, las sesiones del Parlamento, para estar permanentemente descalificando a la oposición. un señor que no ganó las elecciones, que ahora mismo no tiene mayoría en el Parlamento, que no tiene una mayoría social, que las encuestas todas le están dando que un 70% de la población pide un cambio de gobierno, que él, si tuviese un mínimo de dignidad democrática, tendría que estar convocando elecciones y tendría que estar dándole voz al pueblo. Y efectivamente, coincido con Juan, yo creo que él se siente muy acorralado. La vida en el seno de la familia me parece que no es nada cómoda, y él hubiese evitado muchas cosas si de verdad tuviese lo que hay que tener en este caso, que se llama dignidad democrática. Es decir, abandonar el gobierno, convocar elecciones, y si se quiere presentar, pues que se presente, pero no con este tipo de prácticas que van directamente a la línea de flotación de la convivencia.
A mí me parece que lo más llamativo de lo que vimos ayer en el Congreso de los Diputados es el ambiente preelectoral en el que ya estamos. Es cierto que Sánchez ha erigido el líder de la oposición de las autonomías, y parece que la estrategia de la Moncloa está directamente relacionada con ello. ¿Por qué? Porque en el gobierno creen que ese halo de gestión que durante años acompañó al PP en la gobernabilidad se ha ido perdiendo, y por ejemplo hacen hincapié en lo que ha sucedido con la Dana en Valencia, o en el problema del cribado de que ha tenido con la sanidad andaluza Juanma Moreno. Y ellos creen que ahora pueden ir a batallar contra las autonomías en este clima ya preelectoral que tenemos. Lo que sí se mostró, y yo creo que es más evidente que nunca, y que va a ser muy difícil aguantar así 2 años, es la soledad y la falta de apoyos que tiene el gobierno. A mí me parece que es insostenible desde el punto de vista democrático de un Estado de Derecho consolidado que un gobierno continúe hacia adelante sin presupuestos y sin posibilidad de sacar adelante ninguna norma. Y me parece que la concepción que tiene el presidente del gobierno, que la vimos en la entrevista el fin de semana pasado en El País, de que solamente una de las funciones que tiene el gobierno legislar, hombre, solamente una, es una de las principales.
Lo que dijo ayer, que se gobernaba, que no, que las mayorías absolutas no daban estabilidad, que era más estable tener mayorías inestables, ¿no? Mayorías. Es que en este momento él no tiene una mayoría en el Parlamento. No
pero,
tiene.
Pero se, yo creo que al gobierno se le nota esa incomodidad. Por mucho que ellos quieran decir que están haciendo cosas y que hay estabilidad para continuar, y que renunciar a la capacidad legislativa pues es una cuestión menor, lo cierto es que las críticas por no presentar siquiera los presupuestos, que la obligación constitucional es presentarlos, a ver si solamente va a haber la obligación constitucional de renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero la Constitución, según nos interese, nos obliga o no nos obliga a otras cosas. Yo creo que ese discurso se le está cayendo por su propio peso, pero entre su parroquia, es decir, es muy difícil poder apoyar una situación en la que no se vaya un adelanto electoral en esta situación. Y por eso también se está empezando, tanto en un partido como en otro, cuando ayer habló el señor Feijóo de la vivienda, que es la principal preocupación que tienen ahora los españoles. Yo creo que ese escenario preelectoral en el que en cualquier momento la legislatura se puede ir al garete es algo que está más presente que nunca.
Antonio, ¿por qué algunos interpretan que Sánchez podría estar esperando la fecha de las andaluzas para convocar elecciones?
Sí, por lo que decía Ángela y decía la mesa, de que en esa situación no se puede gobernar, todo indica que Pedro Sánchez es el primero en saberlo, que es insostenible, pero que espera y calienta un escenario que le sea más propicio. Y en ese sentido puede que la elección de las fechas de las elecciones en Andalucía, por encima de otras, sea la que le lleve a elegir a él la fecha exacta para adelantar elecciones generales, algo que está en todos los, como decían antes, ¿no?, conciliábulos madrileños puestos sobre la mesa, porque se considera que es inviable aguantar la legislatura a este ritmo. Pero vamos a verlo, porque claro, primero hay que solventar lo de Valencia, y lo que está claro es que probablemente cuando más se vea una cierta dependencia del Partido Popular, de Vox, en los distintos gobiernos autonómicos, más próxima estará la convocatoria de Pedro Sánchez, con ese grito de que viene la ultraderecha, claro, y hay que pararla.
Bueno, y entonces digo yo, a no ser que flojee Junts, que
Hay una crónica hoy de Ana Martín en el debate que me parece muy interesante. Es una teoría que hay que seguir. De que algún regalito en forma, pues mira, simplemente con que el señor Spellman hoy desde el Tejue diga que no pasa nada con la amnistía, pues bueno, pues luego ya sabemos que el tribunal tiene que decir lo suyo, pero más o menos no dice lo contrario. Bueno, pues a lo mejor eso reblandece un poco las posiciones, ¿no?
Sin duda, porque además es en esa ambigüedad en la que Junts se mueve como pez en el agua. A Junts le encantaría que Sánchez le diese algún argumento poderoso para seguir ahí, por muchas razones, incluso por razones íntimas, particulares, de muchos de los dirigentes del partido. Aquí el único problema lo tienen los alcaldes allí en la propia Cataluña, los alcaldes de Junts, que sí tienen a la parroquia encendida y protestada y pisan la calle y tienen a la señora Orriols comiéndoles, como se suele decir, comiéndoles las papas, ¿no? Pero en este caso, yo creo que tanto Puigdemont como su portavoz, Miriam Noguera, a nada que tuvieran un gesto de algún tipo que le sirva de disculpa a Junts, volverían al redil, ¿no? Yo no le veo. Es cierto que ayer su intervención fue la intervención de Miriam Noguera, más centrada en las cosas de comer, en la vivienda, en los autónomos, en la presión fiscal.
Y a ver qué pasa con las nucleares.
Es importante.
Exacto, fundamental. Porque, claro, no puedes defender las nucleares en Cataluña y cerrar la de Extremadura.
Bueno, eso a Junts yo creo que le da igual.
Bueno, desde
a Junts sí, pero al Partido Socialista en Extremadura no.
Desde hace unas semanas ya Miriam Noguera se está pronunciando en el Congreso unos discursos que no son independentistas, sino de derechas. Discursos que podría firmar el PP o incluso Vox. Discursos en los que pone el foco en que no está cómoda en una coalición de gobierno o en el apoyo a una coalición de gobierno que es de izquierdas, a pesar de que Sánchez diga que es progresista ser uno de sus socios, ¿no? Como el PNV o como Junts. Pues Junts se ha cansado y Junts ahora es de derechas. Pero no es porque se haya cansado de Pedro Sánchez, que también. Es porque en Cataluña tienen un problema grave con el crecimiento de Alianza y Junts tiene que recolocarse. Y ahí hay una pulsión interna que va más allá de los alcaldes. Evidentemente los alcaldes se la juegan. Son los únicos de Junts que tienen algo de poder y se la juegan porque saben que con el discurso del pasado 8 de octubre, el pasado 1 de octubre, cuando Puigdemont volvió a hablar del mandato de las urnas, cuando se cumplían 8 años del referéndum ilegal, pues a ellos lo que les está poniendo es contra la pared, porque no pueden ofrecer gestión a sus ciudadanos. Y ahí, en defensa propia, Puigdemont hace este movimiento, que es el de Miriam Noguera erigirse como contrapoder de Pedro Sánchez. Yo no sé qué va a decidir hoy el abogado general. Sí sé lo que dijo el representante de la Comisión Europea en la vista, y fue muy duro contra la amnistía, porque dijo que había un interés político, un interés táctico partidista del gobierno para aprobar esa amnistía, no una cuestión de justicia o de búsqueda de una reparación de lo que sucedió en España. En definitiva, a mí me parece que no va a haber nada suficiente para que Junts vuelva al redil. Yo creo que Junts ha entrado en un camino que tiene difícil retorno, porque lo que Junts quiere no está en mano del gobierno. No está en mano del gobierno que el catalán sea lengua cooficial en Europa. Eso no va a pasar. Alemania no está por la labor y otros tantos países. Es muy difícil que la amnistía se declare constitucional desde Europa. Veremos a ver qué dice hoy el abogado general, pero veremos a ver qué dice después el tribunal, ya pasadas las Navidades. Y al final, el presidente del gobierno tiene una incapacidad manifiesta para conseguir lo que ha prometido, no lo que ha propuesto, lo que ha prometido a Puigdemont. De manera que a mí me parece que el ambiente preelectoral no es solo nacional, es también en Cataluña y Junts lo tiene muy claro.
Yo creo que es además difícil que Junts, llegados a este punto, vaya a dar marcha atrás, porque la decisión que se ha adoptado, yo creo que tampoco hay que pasar por alto que en Junts había diferentes almas y diferentes posiciones sobre qué decisión adoptar. No pensaba lo mismo el señor Turull que la señora Nogueras. Y a la conclusión y al entendimiento que han llegado es: no vamos a propiciar una moción de censura, pero vamos a bloquear toda la acción legislativa del gobierno. A mí me parece que esa decisión ha sido el resultado de fruto de meses de enfrentamientos a cara de perro con el Partido Socialista y con el gobierno, y de una relación de desconfianza total en las promesas que ha hecho Pedro Sánchez, y que es cierto que muchas de ellas, otras sí se han cumplido como la amnistía, pero muchas de ellas no se han cumplido pese al paso del tiempo. y me parece que tienen difícil ahora mismo cambiar esa posición. Y además me parece que es una postura muy medida de yo no voy a darle las urnas a un gobierno de las derechas, de lo que ellos consideran con Vox la ultraderecha, pero sí que voy a dejar claro que conmigo no van a contar para nada más. Y en eso yo creo que no hay vuelta atrás, ni aunque el dictamen del abogado general sea favorable para la amnistía, ni aunque antes de la renovación del constitucional se aplique la amnistía total para Puigdemont. Yo creo que esta decisión se ha adoptado con todas las consecuencias y que no hay nada ahora que se le pueda dar a Junts, que pueda dar Sánchez realmente, no que pueda prometer de boquilla, que realmente pueda dar, que le vaya a hacer cambiar de postura.
Hubo un intento antes del verano por parte de Junts de acercarse a Zapatero, en ese momento negociador, ya había caído Santos Cerdán, para pedir al gobierno, o al Partido Socialista, o al PSC si queréis, poder político. Junts quería recuperar poder político en Cataluña para poder hacer frente a Alianza Catalana por la vía de la gestión, sobre todo en el ámbito de la inmigración y la seguridad. Lo que se encontraron fue un portazo. Pues a lo mejor ahí hay una vía.
Bueno, pues chicos, me alegro mucho. Fuerte abrazo a las familias, ¿eh?
Igualmente.
Igualmente.
Me ve al Supremo,
corre. Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia. Vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy es ayudar en el mercado de la vivienda, y es nada. Y en concreto, facilitar viviendas con certificación energética, que como sabes, además del ahorro que suponen, bueno, pues son ya no el futuro, sino el presente. Fíjate, en España casi el 90% de las viviendas tiene una calificación energética de E, F o G. Pero no son muchas todavía las que alcanzan las categorías de A, B o C. CaixaBank incrementa un 24% la financiación de viviendas con certificación energética A y B y alcanza los 1.185 millones de euros en el tercer trimestre de este año. De esta manera, la entidad financiera reafirma, Carlos, su compromiso con la transición energética del sector inmobiliario y además formaliza 5.710 operaciones de este tipo hasta septiembre. Entre la amplísima oferta hipotecaria de CaixaBank destaca la hipoteca eficiente, que permite al cliente incluir en el mismo préstamo hipotecario las reformas dirigidas a la mejora energética de la vivienda.
De negocio, CaixaBank refuerza su compromiso con los objetivos europeos de descarbonización y eficiencia energética del parque inmobiliario.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozados sin huevo, en la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
La solución es fácil, si es Daikin.
¿Que un experto en climatización me asesore a mí? ¿Y me explique qué me conviene en mi hogar?
Si es Daikin, sí. Elegir es fácil. Solo con una llamada nuestros expertos te dirán cuál es la mejor solución de climatización para tu hogar.
Con la aerotermia de Daikin, la solución es fácil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional porque marcará el rumbo político de la región.